Ser Podcast.
Muy buenos días, oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión. Muy buenos días, Saray Esteso, Luz de la Radio.
Muy buenos días, señor Ortega. Qué días más bonitos entre el Día Internacional del Amante y San Valentín, que fue ayer. O sea, estoy de que no quepo más de amor.
Tú estás enamorada de la radio, has de decir eso. Siempre queda guay. Yo enamorada de la radio.
Sí, de mi trabajo. No, pero es verdad que el amor es una movida muy tocha, ¿eh? Algún día podemos hablar concienzudamente del amor.
Pues cuando quieras. De hecho, mira, tenemos una invitada hoy con la que podemos hablar mucho del amor. Porque ella lleva con su pareja mucho tiempo. No sé si a ella le apetece hablar de esto. O sea, no vamos a profundizar en este asunto con ella, ¿eh? Ella es una cómica de la que hablaremos de cosas de su oficio, ¿no? Pero como yo sé que lleva mucho tiempo, nos puede dar alguna pista de cómo puede uno continuar estando enamorado mucho tiempo. Eva H., buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Sigues enamorada, hija?
Sí, hola, ¿qué tal? Sí, pero no tengo consejos. No, o sea, consejos no tengo.
Puedo decir, alguno habrá, Eva.
Sí, pero he hecho como una traducción al Yoda, ¿no? O sea, no tengo consejos, no tengo.
¿Pero llevas cuánto tiempo llevas tú con tu chico?
25 años.
25 ostras. Años. Decimos ostras y tal, cuando esto era lo normal antes, ¿no? Pero ahora, cuando alguien lleva 25 años, nos parece increíble. Sergio Pico, buenos días.
Increíble no, buenos días. Me parece demasiado.
¿Tú cuánto llevas con tu chica?
Yo llevo 7 años.
Siete años.
Siete para ocho. Y ya... o sea, lo de ver las dos cifras cerca ya asusta.
¿Se hace cuesta arriba 7 años?
No, no te... A ver, si lo sabes llevar, vas bien. Pero sí que es verdad que...
Pues 7 años puede cansar, ¿eh? O sea, Pedro Sánchez lleva 7 años en el gobierno y se le ve cansado.
Igual, si ponemos a Pedro Sánchez como ejemplo de San Valentín ahora mismo...
O Pedro Sánchez con tu chica, a lo mejor ella lo preferiría o no. Bueno, tenemos aquí a Eva H. Oye, tenemos aquí a Eva H. Eva, que nos hace mucha ilusión tenerte. Te tuvimos aquí ya mucho tiempo.
Tengo una cosa que decir, que si estáis pensando que se me hace largo, que si es cuesta arriba, es que no es. Es que ahí no es.
Claro. Claro,
es
claro.
Que no hay que ponerse unas metas tan a largo plazo. Cada día se está bien y se ama y se está a gusto, pues para adelante. Bueno. Y si no hay nada claro, pues entonces se trabaja para que el día a día sea amor.
Yo me voy ya. No, pero escucha una cosa. Después de 25 años, ya las pasiones no son las mismas. Eso admítelo.
Pero ¿y aquí le hacen falta las pasiones con lo cansado?
Es verdad.
¿Es eso?
Ya, si no se lleva ya hacer el amor, es verdad.
Hacer el delicioso se llama ahora. Nos enteramos el otro día, Eva, sí, no sé si tú lo sabías, que ahora se llama, la gente que dice bro y todo esto, le llama hacer el delicioso.
Me renta.
No, pero me gusta mucho lo que ha dicho Eva, tampoco la pasión tampoco hace falta continuamente, ¿no? Yo tengo un amigo, no diré quién es, que un amigo al que se le pasó la pasión por su edad. No digo que todas las personas al cumplir determinada edad se les acabe la pasión sexual.
No, no puedes
pero,
decir eso.
Pero a él se le pasó, y lo veía como algo muy guay, ¿no? Y me dijo una cosa, no diré quién es, obviamente, por lo que voy a decir ahora, porque le haría quedar muy mal, ¿no? Y dice, ostras, el otro día quedé con una chica y me di cuenta de que las mujeres son personas.
Sí, ¿entendéis lo
que quiero decir, ¿no? O
sea, dale un abrazo de mi parte.
De repente se dio cuenta de algo, obvio, ¿no? Pero que no las veía como un objetivo. Dice, de repente he visto que son personas como los tíos, ¿no? Y eso es porque se le bajó la libido.
Porque antes solamente veía contenedores de delicioso.
Antes solamente era una posibilidad de deliciosear, tío.
Pero sí que es verdad que pasa el tiempo y te das cuenta que el preparativo del delicioso es demasiado trabajo para la recompensa, que luego la recompensa es rápida.
Ya. Los preliminares deberían quitarse ya. Eva,
¿pero
tú qué crees?
¿Pero qué estáis hablando?
Los preliminares.
¿Pero de qué estáis hablando?
Y el abrazo de después también.
Sí, venga.
Que haya un par de botones de tú ya, yo ya, ala, vámonos.
Bueno, Eva H., oye.
Ostras, vamos a dejar.
Hay gente que lleva haciendo preliminares 20 años.
Toda la vida.
Toda la vida haciendo preliminares y aún no se han decidido ya. Bueno, Eva H., tú estás de gira con esta cosa de mentes peligrosas. Llevas mucho tiempo de gira ya con esto, ¿no?
Pues ya hemos empezado la tercera temporada de este espectáculo. Claro, es la tercera temporada porque es cambiante y no siempre son somos los mismos.
Claro.
Nuestro material, o sea, los monólogos van cambiando y...
O sea, tú todo lo que haces...
Y así nos mantenemos ahí frescos.
Todo lo que haces dura mucho, Eva. O sea, lo de...
¿Por qué?
Sí, no, quiere decir que tienes una cierta estabilidad, tanto en el trabajo... O sea, lo de Mentes Peligrosas está durando un montón para lo que es un espectáculo de teatro. Tu cosa de... Tu noviazgo también.
Del amor.
Tu cosa del amor.
Quiero decir que...
Mi cosa del amor también.
Eres estable mentalmente, a lo mejor eso ayuda.
Soy estable, sí, 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 soy bastante estable. Puedo parecer un poco veleta, pero no, es que lo finjo.
¿Sabes fingir bien?
Sí, muy bien.
Oye, dejamos de fingir en una cosa. Solo si quieres, ¿vale? Yo comento una cosa que yo sé, y algunos amigos de Eva H. también. Yo sé que no es que lo oculte, pero tampoco quiere decirlo abiertamente, porque da cierto pudor. Ya sabes lo que me estoy refiriendo, porque además te he dicho que iba a traerte una cosa. Te he traído esto, que es un violín, ¿vale?
No.
Eva H. toca el violín desde... Empezaste con 6 años. Luego estuviste hasta los 12, lo dejaste una temporada con la adolescencia y tal, volviste a los 20 años y yo te he visto tocar el violín, Eva, y es una flipada.
Qué maravilla.
No, tío, pero no.
Yo te he traído un violín, ¿vale? Y me gustaría... ¿Por qué no? ¿Por qué te da cosa? En serio. Ahora, Eva, ¿por qué te da cosa?
Ostras, porque es una cosa que no... que me da muchísimo pudor. Es algo muy íntimo, joder.
Bueno. No te da pudor actuar ante cientos y miles de personas, pero sí te da pudor tocar el violín.
Pues sí, fíjate, qué cosa. Sí, sí, sí. Sí, porque es algo... ostras.
Violín tío, clásico, tío, además. Quiero decir que estamos hablando...
Que además nadie sabía...
Bueno, mira, yo me gustaría pedirte una cosa. Aquí tienes el violín, que creo que no está del todo afinado. Afínalo un momento, toma. Afínalo.
Sol.
Esa es la primera cuerda del sol.
La, mi.
Y mi, vale.
Es fácil acordarse. ¿Sabes por qué cómo me empecé a acordar yo de cómo se afinaban las
cuerdas?
¿De sol,
re, la, mi? ¿Por qué?
Porque decía sol relamido.
Ah, mija, vale. Son cosas, reglas mnemotécnicas de cuando una es pequeña.
De niño pequeño, sí.
Oye,
volvemos al delicioso siempre.
¿Qué nos quieres tocar? Lo digo porque sería muy chulo.
Ostras, por favor.
Es un regalazo que nos haces, porque estamos descubriendo una faceta de Eva H. totalmente desconocida.
Sí, bueno, un regalazo un poco forzada, ¿no?
Sí, pero un poco forzada.
Sí, no tienes escapatoria, forzada, Eva.
Una cosa sería que Eva H. tocase el violín así, de plan pop o cosas así.
De moderno, ¿no?
Pero no, es que ella tiene formación clásica y que nos puedes tocar. Venga, va.
¿Quieres que haga la versión de...?
Lo que tú quieras. O algo de Bach, venga, haz algo de
Bach. Sí, aquí somos muy de Bach, ¿no?
Si quieres hacer algo de Bach, ¿eh?
Vale, el alemán de la partita número 2.
Hostia, el alemán de la partita... Eso ya son palabras mayores.
Pero lo voy a hacer mal, ¿vale?
No, hombre, no. Atención, Eva H., una mujer conocida en España por su sentido del humor, por sus dotes interpretativas...
No.
Nos va a desvelar... una faceta que no conocíamos, solamente sus amigos más cercanos conocíamos, que es este amor al violín. Y
hace mucho que no la toco.
Bueno, pero seguro que lo harás perfecto. El alemande de la partita para violín número 2 de Bach. ¿Un alemande? ¿Qué sería un alemande?
Es una danza.
Del barroco y tal, ¿no?
Es una danza del barroco, sí, sí. Estoy muy sobrecogida en este momento.
No, venga, va.
Mira, te vemos un poquito apurada.
Venga, estoy muy apurada.
Aléjate de un poquito del micrófono, coge el violín.
Va.
Y cuando quieras, se bache, era alemán, de la partita número 2 de Johann Sebastian Bach, cuando quieras.
Voy a empezar otra vez.
Ya, tranquila.
Thank you.
ya, hasta aquí.
¡Brutal!
¡Bravo!
Pero, tía... No,
es horrible.
No, no, pero ¿cómo horrible? Tía, ¿tú sabes lo difícil que es? Lo digo porque yo llevo muchísimos años intentando tocar el violín y es muy complicado lo que tú has hecho. Y es hacer un nivel...
Bueno, ha habido un golpe de arco ahí.
Bueno, no pasa nada. Tú, fíjate que dicen, Saray, dicen una cosa que creo que a lo mejor en el caso de Eva puede ser verdad, ¿no? Dicen que nos dedicamos siempre a aquello en lo que somos mejor en segundo lugar, ¿no? O sea que a lo mejor Eva H. es obviamente y objetivamente muy buena haciendo humor, pero a lo mejor tu vocación real y aquello a lo que te hubiera gustado dedicarte es el violín. Pregunto, ¿eh?
Yo creo que me dedico a lo tercero, porque lo primero que más me gusta es no hacer nada. Soy jubilada.
Vale.
Soy jubilada de alma. Pero como no se puede, porque está tan mal visto y tan mal pagado, entonces... pero sí, no, a mí lo del violín siempre me da mucha vergüenza, la verdad.
Pues no tiene que dar.
No, pero que tiemble ahora Malikian, ¿eh? O sea, tienes un nivelazo.
Sí, aquí Perman está diciendo, hostia, que me... Porque además, claro, eres graciosa. Quiero decir, no solamente eres una intérprete buena, sino... Y nunca has pensado, de verdad lo digo, un día, yo qué sé, a lo mejor el tema del humor te cansa, te agota y tal, y decir, oye, pues voy a empezar con esta... cosa del violín, que a lo mejor nunca llegarías a ser una profesional al 100%, pero bueno, al menos, yo qué sé, en pequeñas orquestas.
No lo sé, o a lo mejor mezclarlo, ¿no? Hacer un espectáculo en el que... Llevo tiempo pensando, sobre todo después de esta gira de Mentes, que nos va tan bien, que por cierto todo el mundo puede consultar la gira en mentespeligrosas.es. Voy a hacer ahí un poquito de publi para que... las entradas se venden muy rápidamente, o sea que se den prisa. Pero llevo tiempo pensando en hacer un solo de comedia, pero a lo mejor podría incorporar algo de violín. Pero es que realmente, fíjate tú, es lo que dices, Saray, no me da ninguna vergüenza ponerme delante de la gente para hacer payasismos, pero... violinismos me cuesta muchísimo, no sé por qué.
Te da como cosa.
Como más serio.
Sí. Oye, ¿nos quieres tocar otra pieza? Y te prometo que te dejamos en paz, que no te voy a presionar para que nos toques algo más, pero yo estoy seguro que muchos oyentes ahora mismo están flipando y diciendo, ostras, desconocíamos esta cosa chula de Bache y yo creo que es bonito.
Es que es
hasta
flipante.
Hoy.
¿Nos quieres tocar
algo? Venga, es que da gusto escucharte.
Hombre,
es
que...
Muchas gracias. ¿Queréis la novena de Beethoven?
Bueno, a violín, obviamente, la novena no es un coro. Pero la parte del coro, tú las has hecho una adaptación para violín solo, ¿vale? Pues cuando quieras.
¿Os apetece?
Sí, por supuesto. Claro.
Dale, por favor, sí.
Venga.
Joder, tía.
Bueno.
Además, aquí hay muchas cuerdas a la vez, muchos acordes a la vez, quinta posición, ya es una cosa... Hostia, que...
Qué vergüenza.
No.
Nunca pensé.
Además, hemos empezado a liarnos con el delicioso, el suculento. ¿Cómo has conseguido limpiar el programa? Y que parezca
más elevado. Para delicioso, ¿cómo tocas el violín?
Vaya.
Wow. Gracias, Sara.
Qué pasada. Oye, Eva, yo te conocí hace muchísimo tiempo. Hasta hoy.
Ha llegado nuestra amistad.
En una época en la que había muy pocas cómicas, ¿no? Muy pocas chicas que se dedicasen a la comedia. Y siempre que alguien decía, oye, hemos de entrevistar a una chica que haga comedia, Eva H., siempre era Eva H. Era el nombre tuyo era el que salía como... Hoy día hay un montonazo de chicas.
Hay un montón de mujeres,
¿te piden
sí.
como consejo, en plan, como maestra? Maestra.
No.
Siento
no,
joven, como
no,
eres.
No, porque no voy a verlas nunca. Entonces no coincido con ellas en ninguna parte. Pero bueno, estaría nada, es un poco exagerado un poco, ¿eh? Estoy últimamente yendo otra vez a ver comedia y hay algunas de las monologuistas nuevas que empiezan a incorporarse también al elenco de Mentes Peligrosas. Pero no me suelen pedir un consejo. En Mentes Peligrosas pasa una cosa muy bonita y es que como normalmente hacemos doblete, estamos siempre muy pendientes de lo que están haciendo las personas que están en el escenario, aunque no estemos nosotros, uh-huh. y siempre...
Pero, Eva, un segundo.
Siempre nos damos consejos.
Espera, ponerte el link aquí, es que se va oyendo el... Ya está, sigue, perdona.
¿Qué ha pasado?
No, que se oían las cuerdas. Sigue.
Ah, que nos damos consejos normalmente, naturalmente. Mm. O sea, que siempre estamos pendientes al trabajo de los demás y como que nos inspiramos y nos aconsejamos y nos ayudamos. Pero estaría encantada. De hecho, yo creo que mi próxima profesión va a ser reparadora de espectáculos.
Cuéntame eso, ¿qué significa?
Pues quiero que la gente cuando estrene un espectáculo y necesite una buena opinión, no la opinión que te da todo el mundo cuando has estrenado, que te dice, muy bien, enhorabuena. Yo lo que quiero es dedicarme a reparar. Porque o sea, hay veces que veo que con muy poquita cosa se podría mejorar.
Qué bueno.
Eso se podría aplicar.
Es como una directora a posteriori.
Pero es fantástico. Se podría aplicar a un montón de cosas, ¿eh? Reparadora sí. de un montón de cosas que...
Pues yo voy a ser reparadora de espectáculos.
Porque a ti también te decían siempre, muy bien, lo has hecho muy bien. Y hubieras deseado que alguien te dijera, no, oye, cambia esto, ¿no? Al principio.
Claro, cuando... es que es mucho... Si alguien con sentido, con sensatez y con ganas de ayudar te dice... Esta frase te está matando, o aquí te faltan tres o cuatro palabras, o este ritmo de pronto aquí se cae, yo creo que es mucho más sencillo, ¿no? A mí me gustaría dedicarme a eso.
¿Y tu chico qué dice? ¿Alguien os arregla también a vosotros? O sea, digo, porque podíais arreglar también matrimonios y, claro. y todo, ¿no?
Ah, mira, no, eso ya hay profesionales, ¿no?, que se dedican a esto. No, yo al espectáculo nada más. Me da lo mismo que sea de comedia, de drama, de danza, de cualquier otra cosa.
No,
ahí no me atrevería yo a tocar nada. Pero reparadora de espectáculos, sobre todo de comedia... Voy a hacerme unos carteles y los voy a poner por ahí, por las ciudades.
Oye, en tu caso, ¿te ocurre a ti que con el paso del tiempo te planteas para qué narices haces lo que haces? A mí me pasa.
¿Ah, sí?
¿Por qué hacemos esto que estamos haciendo? Sí, total, lo hablábamos la semana pasada con la Aza, ¿no? Con la cantante, ¿no? Que todos acabaremos muriendo y tal. Y a veces nos obsesionamos en hacer cosas pensando que tiene un propósito, no sé qué, y... Hay que aprovechar como la vida, ¿no? ¿No te pasa a ti esto de, oye, para qué tanta complicación si en el fondo esto va a acabar y nos vamos a decir adiós todos?
A morir,
exacto.
Ya, pero es que dentro de todo lo que se puede hacer para alimentarse correctamente, que al final es para lo que sirve un trabajo, ¿no? O sea, para poder adquirir, cubrir las necesidades básicas desde un punto más o menos lustroso, yo a lo que me dedico, la verdad es que lo prefiero a la minería, ¿eh? O a trabajar en una oficina. No. Yo, fíjate, hay veces que me pongo a pensar si no será demasiado poco lo que estoy haciendo.
¿Ah, sí? ¿Quieres hacer más?
No quiero.
¿Tocar el violín en un escenario?
No quiero. No. Pero que si no estaría, a lo mejor que estoy siendo demasiado perezosa, ¿no? O demasiado vaga, que me conformo con poco. Pero no, luego enseguida se me quita de la cabeza porque me pongo a leer un libro o a darme un paseo y entonces pues ya digo, no, pues está bien.
¿Te gusta leer mucho?
Me gusta mucho leer. Últimamente es lo que más hago, junto con comer y dormir.
¿Y qué estás leyendo ahora?
Pues ahora mismo estoy leyendo una novela que se llama... OVNI 78 o 76.
¿OVNI 78?
Sí, creo que sí, que se llama OVNI 78. Y me está gustando, pero no demasiado.
Ah.
Ahí estoy.
Vale. OVNI 78.
Aquí somos muy de marciánicos, eso sí es verdad.
Oye, Eva, ¿y cuántas horas duermes al día, si no es indiscreción?
Pues cuando la menopausia me deja... duermo bien, 8 horas. Ahora duermo un poco menos, debe ser cosa de la edad. Entonces, si me despierto ya amanecido y me hago pis, ya no me puedo dormir otra vez.
¿No?
Que es una cosa que me da un poco de rabia.
¿Y lo de la
porque
menopausia?
Antes yo dormía como un cesto. Bueno, el insomnio es uno de los,
¿ah,
de
sí?
los síntomas. Sí, bueno, prácticamente cualquier síntoma que tú...
Lo atribuyes ya a la menopausia, claro.
No se atribuye, malo. Sino es que todo, es... casi todo... ¿Así? La menopausia viene con muchísimos síntomas. Yo me río mucho de ellos y por eso hago un monólogo sobre la menopausia. Pero la verdad es que es una etapa tanto terrorífica de la vida de una mujer.
Yo tengo una amiga que la defiende, que también está en esta situación en la que tú estás y dice, ay, me está contenta, dice, ya está, se acabó la cosa esta.
Sí,
lo
hombre,
ve como una liberación también, ¿no?
Bueno, sobre todo porque estás viva, ¿eh?
Si hombre, no, claro. Partimos
si
de eso.
Si has muerto antes, pues no vas a tener la menopausia.
Partimos
no,
de eso,
yo ¿no? no la demonizo, pero sí que pienso que debería haber mucho más estudio y que las mujeres deberían sentirse más acompañadas. Ahora sí hay más información y más ayuda, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo se ha intentado ocultar, como casi todas las cosas que nos pasan a las mujeres.
Claro, ¿no? Porque imagino que
con
que,
eso de vosotras sois fuertes y podéis con todo.
Claro.
Y es como,
tu madre no te hablaba de eso cuando tu madre tuvo la menopausia. Imagino que no te dijo, hija mía, me está pasando esto. Imagino que no, ¿no?
Pues no, pero fíjate luego. Bueno, también coincidió que yo ya no vivía con ellos, ¿no? Entonces, ya. Igual no lo tuve tan presente. Pero bueno, yo estoy contenta con mi menopausia gracias a la Asociación para el Estudio de la Menopausia, con los que contacté y me ayudaron un montón.
¿Ah, sí? O sea, ¿y se dedican a estudiar la menopausia y a...? No, obviamente.
Bueno,
¿no?
Es que siempre se ha usado como muy a la ligera, ¿no? De estar menopáusica o todo esto. Siempre se ha usado como
sí,
algo
es como
despectivo.
Un cambio brutal en igual en que mujeres, lo de, bueno, estará con la regla, ¿no?
Sí, claro, es que no salváis de ninguna cosa.
Son feos, feos.
O tienes la regla y por eso estás así, o tienes la menopausia, claro, sea como sea. Sí,
se ha usado como así, pero nunca se ha informado de lo que realmente es, claro.
Y en la vida de la mujer parece que solamente hay dos momentos. Cuando te viene la regla, que ya eres mujer, y cuando dejas de tenerla, que ya no eres nada. Y se tiende un poco a invisibilizar a las mujeres a partir de cierta edad, ¿no? Es así. Pero oye, tiramos para adelante, cada vez hay más.
Y que estamos vivos,
hay más conocimiento.
Todo, que es importante.
Claro. Sí. Oye, pues iremos a verte.
Por favor.
Mientras peligrosas, ¿vale? Que no nos gustará. Y desde aquí, desde la cadena SER, de verdad, te pedimos, solamente si quieres, que algún día te quites ese miedo escénico del violín
encima
y que regales a un público que te está mirando directamente como tocas, para que sería muy bonito, porque yo estoy convencido de que muchos oyentes a partir de ahora van a flipar con
igual cuando sea muy vieja.
Sí, cuando seas viejacica tocarás el violín.
No, pero no lo sé.
El día que vayamos a verte a Mentes Peligrosas, pues podrías tocar la sintonía del programa
ya,
con
no,
el violín, una cosita
qué
así.
Va, No.
Bueno, piénsalo, dale una vuelta.
Ya veremos.
Tú piénsalo. Eva H., que eres una persona bastante agradable, ¿vale?
Os quiero mucho a pesar de todo.
A pesar del violín y tal. Y a pesar de la menopausia, no se te nota en el carácter, ¿vale? O sea,
eso es porque no vives conmigo.
No, pero seguro que la persona que vive contigo también está encantada. Oye, si no se aguantan 25 años. O sea, aguantar 25 años. A una cómica, ha de ser una persona muy guay, ¿eh? Esa cómica.
Esa,
no, digo tú, que has de ser guay.
Y la otra persona también.
También.
A pesar de no habernos dado los consejos para aguantar 25 años, pero es muy guay.
Te iremos a ver a Mentes Peligrosas, que los oyentes entren en la página web de esto de Mentes Peligrosas. No sé cuál es, ¿para qué? ¿Cuál es?
Esa es, mentespeligrosas.es.
¿Vale? Que entren ahí.
Es.es, espérate. Es...
Que los oyentes entren en Google y busquen Mentes Peligrosas y les va a salir la primera.
Saldrá seguro.
Es punto es. Mentespeligrosas.es, la gira. Ahí están todos los bolos que vamos a hacer a partir de la semana que viene. Estamos en Santiago, la siguiente en Logroño. Eso no lo miréis porque está todo vendido ya. Pero bueno, seguimos todo el año. Y por lo que parece, en 2027 también.
Y gracias por haber tocado este violín. Y...
Que sea la última vez.
No, que sea la primera de muchísimas. Eva H., gracias, bonita.
Gracias, amores. Chao.
Y oyentes, hacemos una pequeña pausa y después vamos a tener nuestro concurso de las etimologías, que nos lo pedían mucho los oyentes. Nuestra Neferchiti, María Rives.
Edición especial insultos.
Atención, la etimología de algunos insultos. Podéis empezar a llamar para concursar al 900-100-800.
Transmite la SER, programa independiente de los domingos.
Bad news came to me where I sleep. Turn again.
Y después de la pausa cumplimos nuestra promesa de las etimologías. Saray Esteso, tú eres una fan de las etimologías, te gusta saber de dónde vienen las palabras.
Me flipa, y si encima le sumas el tema de los insultos, a mí me tienes enamorada.
Es que hoy vamos a hacer, Sergio Vicón, etimologías de insultos. Insultos, de verdad, potentes, algunos clásicos, más clásicos. Y siempre que hablamos de etimologías y siempre que hacemos este concurso de etimologías, por cierto, muchos oyentes ya han llamado al 900-100-800 para concursar, no llaméis más. No. Siempre digo que tenemos el tema de las etimologías. Tenemos a la gran María Ribes, que es profesora de lengua y literatura en la Universidad de Alicante. María, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, encantada de estar aquí otra vez.
¿Estás contenta de la vida en general?
Muy bien, muy contenta de la vida en general y de estar aquí en particular.
Vamos a presentar a los concursantes, son los primeros que han llamado. Pido perdón a los oyentes que están llamando muchísimo, ¿vale? Pero necesitamos, porque es un concurso, solamente a dos de...
No hay criterio, es el primero que llega a jugar. Sí.
Y ha sido Javier el primero. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Llego muy bien, Javier, lo cual me alegra. La gente que trabajamos en la radio, cuando un oyente se oye bien, es media vida. O sea, eso, gracias. Gracias a Telefónica o a Orange, o a algo que tengas. Gracias. Y también saludamos a Dácil. Dácil, buenos días.
Buenos días.
A ver, uy, aquí ya no tanto. A ver, sí. Dácil, a ver, di cuenta del 1 al 3 para ver si... ¿Sí, Dácil?
1, 2, 3,
bueno,
va,
correcto, bueno. Correcto. No tienes el teléfono de Javier, pero...
Vámonos más Javier, sí.
Vámonos más Javier. Vamos a hacer un concurso. María Ribes nos ha traído un montón de etimologías de insultos. Todas son de palabras un poco hirientes, ¿vale? Y una de las etimologías que escucharemos será la verdadera, Sarai, y la otra será totalmente falsa, y tenéis que decidir cuál es la etimología, el origen de la palabra, el verdadero y el falso. Javier, Dácil, escuchad. La etimología, la posible etimología de la palabra majadero.
La palabra majadero viene del latín maleus, que significa martillo o mazo de hierro. Un majadero es, en origen, el mazo del mortero para moler o majar. Majar significa hacer majados, machacar alimentos. Y de majar llegamos al insulto majadero, en tanto que un majadero es machacón como el mazo de mortero, que continúa haciendo lo mismo sin saber por qué, usando solo la fuerza machacona.
Bien, esto puede ser, Javier, y la etimología real de la palabra majadero, o tal vez era una invención, porque la auténtica tal vez es esta.
La palabra majadero viene del griego Macedonia, nombre con el que se conocía en la antigua Grecia la ciudad de Macedonia, lugar de nacimiento de Alejandro Magno. Los pueblos conquistados por Alejandro llamaron a los habitantes de Macedonia, es decir, a los majedenses, hombres de loca ambición y faltos de raciocinio. Ser majedense era sinónimo de loco. Y de majedense llegó nuestra palabra majadero.
Chan, chan, chan.
Vale, ya hemos escuchado las dos definiciones y ahora, Javier, ¿cuál crees que es la correcta?
Pues yo entre mojar, majar y los griegos, que es todo así muy con contexto, pues yo me quedo con los romanos. Eso que han dicho de majar, no sé qué más.
O sea, viene de lo del martillo, ¿no?
Eso es.
La primera, vale. Y Dácil, ¿la primera o la segunda? ¿Cuál crees que es la correcta?
Yo creo que es la primera, porque el majadero tiene que venir ahí de majar, como cuando haces un majao para la comida.
Sí, bueno, o sea, los dos habéis dicho lo mismo, o sea, que a lo mejor han fallado los dos, o a lo mejor han acertado los dos. A mí la que habéis dicho que no, la de Macedonia, me parecía muy correcta, pero María Ribes, ¿quién ha acertado o quién ha fallado?
Pues
los dos, ¿no?
Los dos han acertado, aunque molaba la de Macedonia, pero han acertado los dos.
La de Macedonia era falsa entonces, pero era creíble, ¿eh? Yo mientras la estaba oyendo, ¿verdad? Y Sergio también.
Eran como los chistes de Lepe de entonces, ¿no?
Exacto. Los macedonios, de donde era Alejandro Magno. Vale, vos vais 2 puntos cada uno. Perdona, vais 1 punto cada uno, ¿vale? Tendremos un empate. Pero hay otra palabra, la palabra patán.
La palabra patán viene de pata, voz vulgar para pierna o planta del pie. Es palabra propia del castellano, francés y portugués. Como insulto, se refiere al villano que tiene los pies grandes y camina de forma tosca y a trompicones, en origen aplicado a soldados de los bandos enemigos. Patán, por tanto, viene de pata.
Patán viene de pata. A ver, no sé. Bueno, ojalá sea esta, porque sería muy, muy clara. Pero tal vez no, y la auténtica tal vez sea esta.
La palabra patán nos llega del latín vulgar pactanos, derivado de pactum, que significa acuerdo o pacto. En el Bajo Imperio se llamaba Pactani, a los campesinos que solo respetaban los pactos cuando les convenía y rompían los tratos con brusquedad.
Vaya.
Como esos Pactani eran conocidos por su torpeza social y su forma poco fina de comportarse en las ciudades, el término pasó a significar no al que rompe pactos, sino al que se comporta como un rústico maleducado. Pactani derivó en Patani. Y por fin, a nuestra palabra, patán.
¡Jolines!
Vale, Javier, ahora vamos a empezar por dácil.
Vale.
Sí. Empezamos por dácil. ¿De dónde viene patán? ¿De pata o de pacto?
Yo deseo que venga de pata, porque eso de las patas grandes y que venga de ahí me acaba de fascinar. Así que elijo esa.
Vale. Eliges pata también, ¿no? Es como lo más obvio, ¿vale? Pata. Fenomenal. Y
Javier.
Pues a mí también me ha gustado que sea castellano y yo soy de pies grandes, pero voy a optar por el término latino.
Sí, ¿no? Por pacto, los que pactaban, pero un poquito de aquella manera.
Correcto.
Y de Pactani llegó a Patán.
Es que Pactani ya suena más listo.
María Rives, ¿quién ha acertado?
Ha acertado Dalsi, viene de pata. De no, pata da, que,
dácil, pero, dácil, dácil.
Dalsi es lo que le doy dácil a mi hijo cuando tiene fiebre.
Perdón.
Tú eres muy buena en las etimologías, pero en los nombres no, ¿eh?
Ay, es que estaba pensando en decir dácil. Digo, voy a decirlo como lo dice ella. Y mira, dácil. Pues es de pata de pies planos, que de ahí viene también, o sea, viene de Plauto, como el comediógrafo latino del siglo III.
Ah, amiga, vale.
Con entonces, los pies grandes y planos.
Entonces tenemos a dácil con 2 puntos de momento y sí. Javier con 1 punto. Estamos hablando correcto de palabras, de etimologías. Dalsi. Etimología. Dalsi frenador, ¿eh?
Ay, perdón.
Etimologías de palabras que son un poco insultos.
Ay, quería decir una cosa de antes, sí, de la palabra majar, majadero, el majao, porque majo no es un insulto, majo es guapetón. O también gente del pueblo de Madrid, así como chulapo, ¿no?
Ah, pues o sea, sabéis que majadero y majo con
son lo mismo.
Sí, pero porque lo de majo es mucho más bonito. Es por el sentido erótico festivo del majo que golpea así sin cansarse. Entonces es un tío chulo que tiene resistencia,
amiga,
y atractivo.
Impresionante. Para el 2 puntos Dalsi, dácil. 2 puntos dácil. Y 1 punto Javier. Continuemos con más etimologías de palabras un poco insultantes.
La palabra lerdo, hostia, procede del latín lardus, que significa graso, cargado de grasa. En el latín tardío, lardus no solo describía a quien era físicamente pesado, sino también a quien se movía con dificultad y lentitud. Con el tiempo, la idea de pesado al moverse pasó metafóricamente a pesado al pensar. Así, el término lardus dejó de referirse al cuerpo y empezó a referirse a la mente. Bueno, y de lardus nos llega nuestra palabra lerdo.
Es una posibilidad, o tal vez la posibilidad real sea esta.
La palabra lerdo proviene probablemente del francés balour, que significa tonto.
¿Ah?
De esta palabra francesa balour nos llega palurdo. Quitándole el pa a palurdo, llegamos a lurdo. Ah. Y de lurdo a lerdo.
Es complicadísimo, sí, ¿eh? Es complicadísimo, ¿eh?
Si le pongo, venga, le quito.
Retomamos con Javier.
Venga, a ver.
Vamos contigo. ¿De dónde viene? ¿Del tema palurdo o del tema ya grasa? ¿Uno o dos?
Los pesados, porque es la grasa, ¿no? De balour.
Yo como soy un poquito grasoso, voy a optar por la parte francesa del término.
La parte francesa del término, ¿vale? ¿Y dácil?
Pues ya para llevar la contraria, digo lo de pesado, lo de torpe.
Lo de torpe y pesado. María Rives.
Pues mira, ha acertado Javi en este caso,
Javier,
pero están un poco relacionados. Ha acertado Javier por lo de palurdo, viene de la palabra palurdo y del latín lurdus,
ajá,
que es ese sentido de que va lento, que le cuesta pensar.
Vale, entonces tenemos 2 puntos para dácil y 2 puntos también
no,
para Javier. Sí, hay un empate. De momento estamos empatados, hay que desempatar ahora, ¿vale? Con esas etimologías de palabras que son insultos.
La palabra memo tiene un origen castellano y es una creación expresiva que imita el tartamudeo al repetir la misma sílaba antes de arrancar a pronunciar una palabra. Mem, mem, mem. Memo.
¿Ah? Bueno,
a mí esta me gusta, ¿eh?
Es una que viene de meme, es un poco como el arévalo de las etimologías, digamos, ¿no? ¿Vale? Que como una especie de burla al quien se considera Memo. O tal vez la etimología, atención Javier y Dácil, no es la que hemos oído, sino la etimología de Memo es la siguiente.
La palabra Memo nos llega del latín tardío memos, forma popular que define al que sabe porque memoriza. ¿Ah? En principio, memos designaba irónicamente al que cree que se acuerda de todo. En documentos satíricos antiguos se llamaba memos a los aprendices que repetían cosas de memoria sin entenderlas. De ahí se produjo un giro semántico, el que recita sin comprender, el que no comprende, el tonto. El memos pasó a nuestra palabra memo.
Vale, viene de las cosas las cree entenderlas solamente porque las ha memorizado. Ahí está el memo, o viene de memo.
A ver, Dácil, cariño, vamos contigo. ¿Crees que es la primera o la segunda, la de memorizar?
Pues yo diría que me voy a lo del balbuceo.
Al balbuceo.
Que parece un poco una canción de Lady Gaga al principio.
Es un poco la etimología arebálica, ¿eh? De arevalo.
De la arevalo.
Viene de ahí, ¿no? Que se consideraba que las personas, fíjate, que estupidez, ¿eh? Que tartamudeaban en... Bueno, o bien viene de la cosa de la memoria, gente que memoriza las cosas pero no las entiende. A ver qué nos dice Javier, si también estás con el meme o con la memorización.
Pues no me lo sé, pero como hemos venido a jugar, voy a elegir la otra, la de memorizar.
La de memorizar. María Rives, ¿de dónde viene Memo?
Pues la de memorizar sonaba chula, pero en realidad ha acertado Dácil.
O sea,
es de esa imitación.
Hostia, pues ¿sí? Es mucho mejor la de memorizar, más creíble y más todo. Sí.
Pero
no era...
pero pues más sí. Divertida, ¿eh? La de Memo.
O sea, todo viene de como una burla. Memo viene de burla. Sí. Oh, qué horror, ¿no?
Y Lelo también, ¿eh? La palabra Lelo tiene el mismo origen como Memo, como el que te cuesta arrancar.
Joder, qué injustos hemos sido con la humanidad, ¿eh? Incluso a la hora de poner palabras, ¿eh? Impresionante. Oye, a mí hay una palabra que es la que ahora toca, que es canalla, que yo estoy muy harto de canalla, ¿no? Porque incluso la gente que hacemos humor y tal nos dice, ah, qué guay, el humor canalla.
Canallita.
Me da una rabia a mí lo de humor canalla.
Y además es raro porque canalla en catalán significa los hijos, los niños.
Los hijos, la canalla, sí, sí son los hijos. Bien, pues veamos de dónde viene canalla. Oigamos la primera de las posibilidades.
La palabra canalla procede del latín vulgar canalia, plural de canalis, que significa canal o conducto. En las ciudades romanas tardías se llamaba canalia a los grupos humanos que vivían o trabajaban cerca de los canales de desagüe, limpiadores, porteadores de residuos y gente sin oficio fijo que rondaba esas zonas. Los del canal pasaron a ser ellos mismos canalia. Y de canalia nos llega nuestro término canalla.
Vale, la gente que trabajaba en los canales eran unos canallas, o bien la auténtica... etimología es la siguiente.
La palabra canalla deriva de la voz latina para perro, can, canis. ¿Ah? Los que se comportaban como perros, como canes, eran el populacho, gentuza, chusma, gente tosca y de mala educación. Aunque los perros no son así, los humanos, por desgracia, derivamos de can la palabra canalla.
¡Ostras! ¡Qué gran duda, eh! Viene de los canali, la gente que trabajaba en los canales.
A ver, Javier, viene de... ¿perro o de canal?
Me encantan las dos opciones. Vamos a optar por cánido, perro.
Por perro, tú dices perro, vale. Recordemos que tienes dos puntos de momento y te gana Dácil por tres. A ver si se rompe el a ver si hay un empate o la cosa cambia. ¿Y Dácil?
Es que yo quiero decir can porque vengo de Canarias.
Ah, no,
de
Canarias.
La etimología está ahí igual.
Sí.
O sea, tú dices...
Como, claro, es que yo quiero decir can. Bueno, pues la verdad, claro, no quiero cambiar.
Dilo, tú hija mía, tú di lo que quieras. Claro.
Pues can.
Can.
De perro. Como
de perro. Como Canarias. María Rives, ¿sí o no?
Sí, es de perro como de Canarias. Perro. Sí, señor. Ostras.
Y lo de canal, la gente que trabajaba en los canales, que eran eso nada. Entonces eso
qué
cero,
buen,
¿no?
Nada. Oh. Pero qué bonita era esa.
Era muy bonita.
¿Te imaginabas a la gente de la suburra ahí en Roma? Pues no. Es de los perros. Y ha dicho muy bien la definición, que los perros no son así, son las personas, ¿no? También es una persona mala que te azuza a sus perros, como el señor Barnes.
Claro, el señor Barnes, claro. Es verdad. Vale, entonces tenemos cuatro puntos Dácil, también conocida como
Dalsi.
Dalsi.
Sí. Madre mía.
Y tres puntos, Javier. También conocido como el señor Gelocatil. Javier Gelocatil y Dalsi. Vale, vamos a por otra. Hagamos la última, ¿vale? A ver si se produce un empate, ¿vale? Al menos acabar con empate. Javier, si aciertas, puede haber un empate en el caso de que Dalsi falle, ¿vale? Una palabra que a mí me gusta mucho, me encanta.
La palabra zoquete procede del griego sóculus, calzado rústico, zueco pequeño. En la Hispania tardorromana se llamaba sóculi a los trabajadores rurales que llevaban siempre ese calzado tosco, el zueco, y caminaban con paso pesado y torpe. Los del zueco eran llamados sóculus, y de sóculus nos llega la palabra zoquete, los del zueco.
La zoquete viene de los del zueco, que andaban un poquito así, como no estaban muy...
¿Sabe la de farmacéuticos que se nos tirarían encima, que van siempre en zuecos?
Bueno, no, puede ser la auténtica esta, otra vez la auténtica, Javier y Dácil, es la siguiente.
La palabra zoquete viene probablemente del árabe sukat, cosa que se desecha, resto o residuo, objeto sin valor. Ser un sukat equivalía a una persona desechable, residual, de poco valor. Y del árabe sukat llega nuestra palabra zoquete.
Me gustaba más la otra. Es más bonita la otra, ¿no? Sara, ahí.
Sí, a mí también. A mí un buen zueco, sabes que me fascina. Pero a ver si llegamos a empate o sigue ganando Dácil. Vamos a empezar por Javier, que le toca ahora empezar a él.
Venga.
Venga, Javier, comenzamos contigo. ¿Viene de zueco o del árabe de residuo?
De sueco, de Suecia.
No. Es que además de que se te oye bien al teléfono, además quieres hacer bromas.
No. ¿Quieres ser el próximo Ortega, cariño?
Bueno, viene de sueco entonces.
Sí.
Los de zoquete viene de los del sueco porque caminaban torpemente. Y Dácil, ¿qué nos dices?
Del árabe.
De ir a la
el trocito pequeño.
Como el despojo, ¿no? Viene de despojo.
Exacto, es.
¿Y tú qué dirías, Sergio Picón?
Yo me quedo con lo del árabe, ¿no? De como de cuando has sucado el tomate y tiras ya lo que queda, ¿no?
La cosa que queda.
Sí, qué bueno.
Vale, entonces aquí la pregunta hemos de formulársela a María Rives, porque podemos acabar con un empate o con una victoria de Dácil. ¿Quién ha ganado?
Dácil, que no.
Dácil, has ganado, Dácil.
Vamos, viva el Dalsi.
Entonces, viene de sukat, es árabe, de desecho, lo de zoquete.
De desecho. Normalmente es un trocito de madera, de cuando estás haciendo algún bricolaje o una construcción y te sobra, eso, aparte de que es duro, no vale para nada. Entonces,
claro,
se compara con la mente.
Fantástico. Bueno, pues tenemos victoria de Dácil por 4 puntos y una derrota de Javier con 3 puntos.
Mira que se lo escuchaba bien, ¿eh?
Y se lo oía muy bien.
Estudiaré más.
No te preocupes. Los premios aquí...
Insulta más.
Siempre es una tradición en la cadena SER, bueno, en Transmite la SER, que la persona ganadora recibe besos de María Rives, en este caso, y tantos besos como números de aciertos. Por tanto, Dácil va a recibir 4 besos sonoros de la gran María Rives, profesora de literatura, ¿eh? Atención. 4 besos.
Ahí va. Mua, 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 mua. Toma.
Y Javier va a recibir 3 besos de Sarai Esteso. Son más largos.
Más bonitos.
El primero ha sido más largo. Luego los dos han sido así como una propinilla.
Bueno, no está mal. O 3 besos largos o cuatro cortos. Habéis empatado en el fondo. Habéis acabado empatado.
Sí, podemos hacer una conversación en morse de besos. Sí.
Exactamente.
Javier y Dácil, gracias por participar en esas etimologías. Un besazo.
Gracias.
Adiós. Y María Rives, vuelve cuando quieras con otras etimologías y hacemos más concursos de estos extraños y absurdos.
Muchas gracias, un abrazo. Chao, besos.
Insulta mucho.
Insultos educados.
Espera, dime.
Te quiero pedir algo y espero que me digas que sí. Es que como quedan unos minutos para terminar el programa.
Sí.
Mira, el otro día escuché una de las noches de Ortega que me fascinó porque era un señor. La preocupación, el disgusto que tenía él con el universo, esa pena, que yo creo que pues podríamos terminar el programa, ¿no? Recordando esa llamada.
Recordar que a mí me impactó muchísimo. Me impactó mucho lo que pasó en las noches de Ortega, que es otro programa que yo hago, el malo.
De Ortega,
De Ortega, es el programa malo que hago, el bueno es este, ¿vale? Mm. Y pasó una cosa, sinceramente, impresionante. Un oyente me llamó y con una pena que tenía. Vamos a recordarlo porque dura 3 minutos. Nos llama Gregorio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
No muy bien.
¿No muy bien?
No. Estoy atravesando un infierno.
Vaya.
Atravesando un infierno.
¿Qué te pasa?
Que tengo mucha pena.
¿Pena? ¿Pena por ti, por alguien?
Por el universo entero.
¿Por el universo?
Por el universo en su conjunto.
¿Qué te hace sentir pena por el universo?
La de años que lleva ahí.
Pero no comprendo bien cómo te puede dar pena algo tan abstracto como el universo, no sé.
Pues son 13.800 millones de años, ¿no?
Sí, 13.800 desde que... El Big Bang, digamos.
El Big Bang.
Sí, pero...
Son muchos años.
Ya, pero...
Muchos años.
Pero ¿qué te da pena exactamente de que lleve tanto tiempo el universo?
Pues eso, que ya lleva ya mucho tiempo, que sí. Debería ya la cosa ir parando, que se acabe ya.
¿Ir parando el universo?
Sí, porque es que 13.800 millones de años haciendo lo mismo el universo, siguiendo las leyes de la naturaleza.
Ya, Gabriel, pero tú tienes que...
Si a mí a veces un día me se hace largo, pues imagínate para el universo 13.800 millones de años, cada día lo mismo.
Pero
a mí me da pena.
Ya, pero el universo no siente, no es una persona que sienta o que se canse.
Y sí.
¿Cómo?
Y sí, siente.
Ya, bueno, pero...
Estamos dando por supuesto que el universo es una cosa fría e impersonal. Tú imagínate que el universo se plantea qué está pasando aquí.
Ya, pero...
Si al menos si hubiera variedad, pero no, él...
Ya.
Cada día las mismas leyes de la naturaleza, que son iguales siempre las mismas leyes.
Ya.
Eso, 13.800 millones de años, eso cansan a cualquiera. A cualquiera. Yo imagínate, Pedro Sánchez lleva 7 años y pico en el gobierno y se le ve cansado.
Ya.
Imagínate gobernar las leyes de la naturaleza 13.800 millones de años, que se dice pronto, eso cansa.
¿Y desde cuándo, Gabriel, le da vueltas a esto a usted?
Toda la vida.
¿Toda la vida?
Toda la vida, desde siempre, desde que era pequeño. Yo... Salía a veces a la calle, lo que sea, miraba al cielo, a las estrellas, y decía yo, otro día más para el universo, otro día más con... Que si la fusión de las estrellas, que...
Ya.
Que si el principio de inercia, que si la ley de la gravedad, que si lo mismo, cada puto día lo mismo.
Ya.
Entonces me empecé a pensar, ¿que nadie piensa en el universo?
Pues ahí queda su reflexión, Gabriel.
Pero que no quede esto en saco roto, por favor, que no quede en saco roto.
No.
Que no sea una llamada que hace un oyente y ya se olvida, porque...
No, lo tenemos en cuenta.
El universo está allá arriba. No ha fallado ni un momento, ha fallado ni un segundo. Ha dejado de lado las leyes de la naturaleza. Ni un momento. Cada puto día ahí con la ley de la conservación de la energía, la de la conservación de la masa,
sí.
El electromagnetismo,
las leyes,
el principio de equivalencia y su puta madre. No ha fallado un día.
Sí, sí.
¿Y quién piensa en el universo? Nadie. Está solo. Nosotros ahí disfrutándolo.
Claro.
Aprovechándolo de sus leyes, que nos van bien. Asco me da la gente y su egoísmo.
Gabriel,
pues estas cosas ocurren en las madrugadas del viernes al sábado en la cadena SER.
Sí,
qué locura.
Que las 2 de la mañana a la 1 y pico es...
Sí.
Nunca sabes que hay al otro lado de la línea, ¿eh?
¡Ey, qué locura! Bueno, oye, como sigue aquí
María Rives, yo creo que María ha de ser la persona que despide el programa de hoy. Sería bonito, ¿no? ¿Cómo lo harías?
¿En serio?
¿Cómo lo harías?
Pero con una palabra antigua, despide de Oculus.
Pardiez.
Oye, ¿y si nos insultas, por favor?
Vale,
no,
sí.
No.
¿Para terminar? ¿No quieres insultarnos?
¿En qué compromisos me ponéis? Yo os amo.
Que no, insúltanos, sí, que nos lo merecemos. Favor,
Os emplazo a la necia capacidad de volvernos a ver.
Puedes decir, porque los siguientes de la SER no son ni majaderos, ni patanes, ni lerdos, ni memos, ni canallas, ni zoquetes.
Vale, porque los oyentes de la SER no son ni majaderos, ni memos, ni patanes. Ah, ni tontos, que no lo hemos dicho, pero tonto también viene de esa repetición, de esa onomatopeya.
Ton, también viene de eso. Impresionante. Bueno, oyentes, que nos tenemos que marchar, que volaremos el domingo que viene, a las 12:05 más o menos después del Gran del Pino. Recibid todos un beso enorme del equipo de este programa, Sergio Picón, Saray Esteso, Laura Polo, y Manuel Saiz, nuestro técnico, y de quien nos habla, Luis de El Olmo.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.